Buenas noches. Otra vez nos van a ayudar a repartir una hojita que tengo para nuestros invitados. Entonces ahí levanten la mano donde haya invitados para que les den un papelito y una pluma. La pluma me la regresan al final, por favor. No, se crea. Pues, es un regalo, espero que les guste. Y el papelito es tiene los versículos que vamos a ver hoy. Bueno, déjenme nada más orar para poner tiempo en manos de Dios. Amado Dios, gracias Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Y Padre, sabes que toda la semana pasada estuve orando, pidiéndote que tomes el control de este tiempo, Señor, que lo que pueda transmitir esta noche sea para libertad. Sabes que este mensaje ha sido preparado especialmente para las visitas que tenemos hoy, Señor. Mi objetivo es que ellos te puedan ver a ti, te puedan conocer a ti y se puedan enamorar de ti, Señor. Te pido que tomes el control de este tiempo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar otro minutito ahí, en lo que va llegando. La plumita es porque hay una parte como de notas. Si te queda alguna duda del mensaje, la puedes anotar ahí. Y ahorita que lleguemos a los versículos que vamos a compartir, pues que los tengas ahí. Si los demás traen su Biblia, pues lo pueden ir ahí abriendo en 1 Corintios. Vamos a estar en el capítulo 7 de 1 Corintios. Y son los versículos 21 al 23. Pero nos falta un ratito para llegar ahí. Bueno, pues me alegra mucho estar aquí. Y poder festejar nuestra libertad con todos ustedes. ¿A poco no la historia de nuestra independencia es buenísima? ¿No creen? Aunque nosotros no vivimos la conquista y aunque nosotros no vivimos esa lucha de independencia, saber lo que pasó, ¿a poco no nos atrapa y nos llena de orgullo? Mira, hasta nos pintamos y nos disfrazamos de mexicanos y hacemos comida mexicana, ¿no? Esas historias en las que había un villano, ¿no? Teníamos un opresor de nuestro pueblo, de nuestros tatarabuelos, o tatarabuelos, ya no sé cuántas generaciones van, pero nos cuentan que ellos se cansaron de esa opresión, ¿verdad? Se levantaron en armas y con mucho orgullo contamos hoy y celebramos que ganamos esa guerra y que nos ganamos nuestra libertad, ¿no? Y nos hace hasta querer gritar que viva México, ¿a poco no? Y ¿sabes qué? Las personas conectamos con esa idea de libertad fácilmente, porque no estamos encadenados, porque no estamos privados de nuestra libertad, ¿verdad? Y porque no tenemos que pedir permiso a otro país para hacer algo que deseemos como mexicanos. Además de que tenemos un montón de libertades, tenemos libertad de expresión, tú puedes decir tu opinión sin que seas encarcelado, tienes libertad de tránsito, puedes ir a toda la República Mexicana como mexicano y no te deberían impedir que tú visites tu país. Tienes libertad de trabajo, puedes decidir en qué quieres trabajar, incluso puedes decidir si quieres o no quieres trabajar, ¿verdad? Tal vez ustedes, a mí mi esposa me manda todos los días a trabajar, me dice que me vaya. Pero lo que te quiero decir es que vivimos nuestra libertad día con día. Y cualquier persona, yo creo que hoy podríamos decir que una definición de libertad sería en ese sentido, que no estamos encarcelados, que no estamos encadenados, que no somos oprimidos y que tenemos el derecho de hacer cosas sin restricciones, ¿verdad? Las personas buscamos esa libertad, luchamos por esa libertad y la defendemos cuando alguien nos la quiere quitar. Eso es precisamente lo que celebra México hoy, que luchó por esa libertad y que ganó la batalla. Pero hay otra libertad. Otra libertad con la que no conectamos de la misma manera porque no se ve. Es otra libertad que no experimentas como experimentas tu libertad el día de hoy. Es una libertad que parece invisible y que es casi imperceptible. Incluso para muchos es un concepto que ni siquiera aceptan, ya que no la perciben como pueden percibir el que no están encadenados o encarcelados, hasta desechan esa libertad, no es importante para ellos. Y estoy hablando de la libertad que Dios nos da. Y Dios conoce el concepto de libertad que tenemos las personas. Dios sabe la importancia que tú y yo le damos a esa libertad que celebramos hoy. ¿Pero qué crees? Para Dios, libertad significa algo distinto a lo que las personas definimos como verdadera libertad. Por lo tanto, Dios le da una importancia distinta a la que tú y yo le damos a nuestras libertades como mexicanos. Para Dios, su libertad, la libertad que Él nos da, es mucho más importante que tu libertad como mexicano. Ahora, si esto es así, ¿cuál libertad crees tú que sea más importante? ¿La libertad que puedes experimentar, la que vives día con día, la que te hace gritar ¡Viva México!, o la libertad casi imperceptible e invisible que Dios te ofrece? ¿Cuál de estas dos es más importante para ti? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿Cuál de estas es más importante para mí? Te invito a reflexionar lo siguiente. Muchas personas deciden no creer que hay una libertad espiritual, como te decía hace rato, lo desechan. Otros sí lo creen, pero no tienen un entendimiento correcto, o algunos lo creen, pero no les parece tan importante. Dicen, sí, sí hay un Dios, sí hay una libertad espiritual, pero pues solo es una parte de la vida. Bueno, déjame decirte que para Dios, este es el asunto más importante que Él desea arreglar contigo. Y créeme, para Dios, tu libertad es un asunto urgente. Dios quiere que tú tengas la libertad que Él te ofrece. Esa libertad que no experimentas día con día, la que no puedes ver, pero créeme, es real y Dios la quiere para ti. ¿Quieres saber de qué libertad estamos hablando? ¿Quieres saber cuál es esa libertad espiritual que Dios nos da? Porque la persona que te invitó esta noche quiere que conozcas esa libertad. La persona que te invitó esta noche quiere que tengas esa libertad. Y quiere que tú le des la importancia que merece esa libertad. Tal vez también te quiere invitar un platito de pozole y algo de cenar, pero te aseguro que la razón por la que te invitó es porque quiere que conozcas que Dios te ofrece una libertad más importante que la que tienes hoy. ¿Estás listo para conocer qué dice Dios que es la verdadera libertad? Quiero comenzar haciendo una conclusión anticipada y luego lo vamos a explicar paso a paso, ¿ok? A ver si de esa manera me explico mejor. Primero que nada, Dios no está en contra de que celebremos nuestra libertad como mexicanos. De hecho, a Dios le da gusto que seas libre y que lo celebres gritando, si tú quieres. Siempre y cuando, primero tengas la libertad que Dios dice es la verdadera libertad, la que sí importa. Siempre y cuando primero tengas esa. Y con el pasaje que leeremos hoy, Dios nos va a dejar ver que si no tenemos su libertad, de nada nos sirve que celebremos nuestra libertad como nación hoy. Y vamos a leer ahí 1 Corintios 7, 21 al 23. Y estos versículos dicen lo siguiente. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Ok, entonces en este pasaje, te lo dejé ahí en la hojita para que lo tengas, ahí lo estés repasando. Tú vas a ver que vienen mezclados los conceptos de libre y esclavo que entendemos nosotros. Y está mezclado con los conceptos de libre y esclavo que define Dios. Ok, por eso viste ese juego de palabras. Entonces vamos a entender primero, en este contexto, ¿qué quiere decir esclavo según lo entendemos nosotros? ¿Ok? Cuando dice ahí, fuiste llamado siendo esclavo. Ahí, en el contexto, se refiere a aquel que solo puede hacer lo que se le permite. ¿Ok? Esclavo es aquel que solo puede hacer lo que se le permite. Y no puede irse si desea hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahorita todos son esclavos porque no se pueden ir hasta que termine el mensaje. No se crean, ustedes son libres, ustedes pueden irse si desean hacerlo. El libre es aquel que puede hacer lo que desee, excepto lo que se le prohíbe, ¿vale? Entonces el esclavo solo puede hacer lo que se le permite, y el libre puede hacer lo que desee, excepto lo que está prohibido. Ahora, según Dios, el verdadero esclavo es el que vas a ver al principio del versículo 23, cuando dice, ustedes fueron comprados por precio. Y aunque no utiliza la palabra esclavo, está implícito. Déjame te explico por qué. Aquí Pablo el apóstol le está escribiendo a personas libres, a personas que ya tienen la libertad que Dios da. Son creyentes de la ciudad de Corinto, ¿ok? Estas personas ya fueron sacadas de esa esclavitud, y cuando Pablo les dice, ustedes fueron comprados, les está recordando la esclavitud espiritual de la que ya fueron sacados, ¿ok? Esa esclavitud, esa es la que sí preocupa a Dios. Esa esclavitud es la que sí le interesa a Dios, y esa es la esclavitud que nos debería preocupar a nosotros también, ¿ok? Pablo les escribió sobre esta misma esclavitud a otras personas que también ya habían recibido su libertad de esa esclavitud espiritual, pero estos vivían en Roma, y Pablo también les escribió una carta. ¿Y cómo creen que se llama esa carta? Romanos. Y en Romanos 6, 17 y 18, que tienes ahí en tus hojitas, vamos a encontrar más detalles sobre esa esclavitud, ¿ok? Y dice lo siguiente: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Puedes ver cómo Dios aborrece esa esclavitud? ¿Qué esclavitud es? La esclavitud del pecado. La humana no le preocupa tanto. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes de eso, quiero explicarte cómo es esta esclavitud del pecado. Bueno, ¿has escuchado sobre los mercados de esclavos? A lo mejor los viste en alguna película, ¿no? En el Imperio Romano, cuando escriben esta carta, la esclavitud es legal en Roma, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaba ahí? A lo mejor lo viste en una película, ¿no? Hay un comerciante de esclavos, ¿no? Es dueño. Los esclavos llegaban normalmente porque eran prisioneros de guerra. Entonces llegaban, los formaban ahí con cadenas y grilletes y los ofrecían, y las personas llegaban ahí a comprar a algún esclavo, ¿verdad? ¿Y qué sucedía con esas personas, con los esclavos que estaban ahí? A menos que ese esclavo sea comprado, se queda bajo el dominio del comerciante. ¿Están de acuerdo? Entonces, en esta analogía, Satanás es el comerciante de los esclavos del pecado y Dios es quien desea liberarlo. En un momento voy a tocar un poquito más a fondo esto, pero antes vamos a terminar los conceptos que vemos aquí en el pasaje. Porque Pablo también dice hombre libre del Señor. ¿Se acuerdan? Ahí en el versículo 22, Pablo también utiliza el concepto hombre libre del Señor. Ya vimos lo que significa libre para nosotros, ahora vamos a ver qué dice Dios que es un hombre libre. Para el Señor, el hombre libre es aquel que vive su vida en la tierra, amado, protegido y guiado por Dios, y que al morir pasará la eternidad en la presencia de Dios. Fíjate qué diferencia, ¿no? Nosotros decimos que libre es aquel que puede hacer lo que desee, excepto lo que está prohibido, y Dios dice, eso no es un hombre libre. Un hombre libre es el que vive su vida aquí en la tierra siendo amado, protegido, guiado por Dios, y que al morir pasará la eternidad en la presencia de Dios. Qué diferente definimos esto. Y Pablo también utiliza la expresión esclavo de Cristo. Y ahí te tengo que explicar la esclavitud en la cultura judía. Porque para los judíos, su ley contemplaba la esclavitud. Ahí normalmente te podías convertir en esclavo si tenías una deuda demasiado grande que no podías cubrir. La ley contemplaba que te harías esclavo de ese acreedor por 6 años. Ese acreedor se convertiría en tu amo por 6 años. Al séptimo año, ese amo estaba obligado a darte tu libertad, pero no nada más te decía gracias y que te vaya bien. Ese amo tenía la obligación de darle bienes, recursos o capital para que ese esclavo pudiera comenzar otra vez a trabajar, porque 6 años estuvo sin poder trabajar su tierra, etc. Pero, ¿qué crees? La ley contemplaba algo, o contempla algo, que a mí me pareció muy raro. El esclavo que recibía su libertad y recibía los bienes, tenía que tomar una decisión ahí. Tomaba los bienes que le estaba dando su amo, tomaba su libertad y se iba y empezaba de nuevo, o podía renunciar a lo que su amo le estaba dando y podía decidir servirle el resto de su vida. Y dice, mira, hasta veo la cara, ¿no? Dicen, ¿quién en su sano juicio renuncia a su libertad y decide servir como esclavo por el resto de su vida? Bueno, lo que Pablo dice aquí con esclavo de Cristo es que cuando Cristo es tu amo, Él te ofrece tu libertad y te permite decidir si quieres irte o quedarte. Y quienes nos reunimos en esta iglesia y hemos sido liberados por Cristo, te damos testimonio de que al recibir esa libertad, no te quieres apartar de tu amo Jesucristo. Deseas y eliges servirlo por el resto de tu vida. Es una esclavitud voluntaria, porque entiendes que tu amo es digno de servirle con tu vida entera y con todo tu ser. Como esa persona, ustedes dirían, seguro no hubo ningún caso. Sí había casos de personas que entendían que estaban mejor con ese amo que recibiendo todas esas bendiciones y yéndose por su cuenta. Sí había casos. Y solo como referencia para nuestras visitas, ¿quiénes de los que estamos aquí hemos decidido ser esclavos de Cristo? ¿Me digan levantando su mano? Todos esos les hace falta juicio, mira, según el criterio humano. Y han decidido, gracias, han decidido hacerse esclavos por voluntad propia, esclavos de Cristo. Ahora, el propósito de ver todos estos conceptos y estas definiciones no es para confundirte y darte dolor de cabeza, ¿ok? Es para que tengas los elementos necesarios y puedas tomar una decisión. ¿Ok? Esta noche te voy a animar a que tomes una decisión. ¿Y qué decisión te corresponde a ti? ¿Quieres ser libre como Dios quiere que seas libre? ¿O eliges ser libre solamente como los hombres quieren ser libres? Y déjame acompañarte en esa decisión explicándote qué significa ser esclavo del pecado y qué significa ser liberado por Dios. ¿Ok? Y para hacer eso tengo que explicarte las consecuencias del pecado en el mundo. Y esto es con una pregunta. ¿Alguna vez has perdido un ser querido? ¿Alguien a quien amaste mucho falleció? Yo he perdido a varias personas que amé muchísimo. ¿Sabes que la muerte es una consecuencia del pecado? Y me puedes preguntar, ¿de cuál pecado? Solamente de los asesinos y delincuentes, ¿verdad? No, también del tuyo y del mío. Y mira, mi pecado es muy grave. A mí no me gusta minimizar mi pecado. Tal vez tú también eres consciente de la gravedad de tu pecado. O tal vez tu pecado te parezca insignificante. El punto es que cada pecado que cometemos, así sea grave o una pequeña mentirilla piadosa, alimenta el poder del pecado en el mundo. ¿Y qué produce el poder del pecado en el mundo? Muerte, violencia, delincuencia, enfermedad, abusos contra niños, guerra, hambre, persecución. Y observa a nuestro alrededor, secuestro, impunidad, robos, asesinatos. Eso produce el poder del pecado en el mundo. Tu mentirilla piadosa y mi pecado grave aportan igual. Las consecuencias de un pecado pequeño o uno grande son las mismas. Y tú y yo somos los que provocamos todos estos males sobre la tierra. Pero luego las personas culpamos a Dios de todo esto y le reclamamos, ¿por qué permites todo esto si eres tan bueno? Bueno, no es Dios. No es Dios quien provoca esto. Somos tú y yo. ¿Ahora entiendes por qué Dios aborrece el pecado? ¿Entiendes por qué para Dios no hay ningún pecado inofensivo? Porque todo pecado aporta muerte y todo pecado te hace esclavo de pecado. Por eso Dios le dice al hombre, arrepiéntete de tu pecado, como escuchábamos al principio. Es por eso que Dios le dice al hombre, arrepiéntete. Por eso Dios quiere hacerte consciente esta noche de la gravedad de tu pecado y que te arrepientas. Cualquier pecado grave o inofensivo te pone en las líneas del mercado de esclavos de Satanás. Y tú puedes pensar, oye, yo no me siento esclavo de pecado, no veo ningún grillete, no veo ninguna cadena. Bueno, no la puedes ver porque es una esclavitud espiritual, ¿ok? No sientes las cadenas porque no te quitan tu libertad físicamente, ¿cierto? Pero si Dios dice que los tienes, créelo, están ahí, invisibles e imperceptibles, pero créeme que están ahí. Esa es la libertad que Dios quiere darte, que seas libre del dominio del pecado y que seas libre del dominio de Satanás, el comerciante de los esclavos de pecado. Y por supuesto que Dios quiere también tu libertad física, tu libertad como mexicano y que celebres todas tus libertades humanas, pero no son su prioridad. Por eso el versículo 21, ¿qué nos dice? Fuiste llamado siendo esclavo. ¿Qué dice ahí? No te preocupes. No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Te lo explico de la siguiente manera. Si no tuvieras estas libertades que festejamos hoy como mexicano, pero sí tienes la libertad que Dios te da, ¿sabes qué te diría Dios? No te preocupes, ya tienes la libertad que realmente importa. Por el contrario, si tienes todas las libertades humanas que puedan existir, pero no tienes la libertad que Dios te da, Dios el Señor está preocupado por ti y te llama con urgencia diciéndote, despierta y busca, pelea por tu verdadera libertad. Ahora espero que al pensar en esto estés haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo obtener la libertad que Dios ofrece? ¿Cómo puedo obtener esa libertad que Dios quiere para mí? Bueno, necesitas que un amo te compre y te regale tu libertad. Y solo existe un amo en todo el universo que está dispuesto a comprarte para regalarte tu libertad. ¿Cómo se llama ese amo, familia? Jesucristo. Así es. Por eso el versículo 23 dice que fueron comprados por precio. Dice que fuimos comprados por precio. ¿Por qué dice que fuimos comprados? Para que un esclavo de pecado pueda salir de las líneas de esclavitud de Satanás, el precio es la muerte y la sangre derramada de un hombre perfecto, de un hombre que jamás cometió pecado, y solo existe un hombre así en la historia de la humanidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. La libertad de un esclavo de Satanás cuesta la vida y la sangre del Hijo de Dios. Dios mismo en forma humana tiene que morir y derramar su sangre para poder comprar al esclavo. Si no se paga ese precio, no importa cuánto se esfuerce el esclavo, no importa cuánto supliquemos los hombres, no existe ninguna cosa que pueda liberarte de esa esclavitud. Ese es el precio que Cristo pagó por mí para comprarme y regalarme mi libertad. Yo no hice nada y no hubiera podido, aunque quisiera. Cristo lo hizo todo y me regaló mi libertad. Yo le costé su vida y su preciosa sangre. ¿Quieres que Dios te dé esa libertad? Les pregunto a nuestras visitas esta noche. ¿Quieres que Dios pague el precio de tu esclavitud y te regale tu libertad? Solamente tienes que clamar a Cristo. Solamente tienes que clamar a Cristo. Si realmente estás arrepentido de tu pecado, si te arrepientes de aportarle poder al dominio del pecado en el mundo y ser causante de sus consecuencias, y con ese arrepentimiento le pides a Jesús que perdone tu pecado, ¿qué crees? Cristo está dispuesto y feliz de comprarte del mercado de esclavos y regalarte tu libertad. Una vez compartí este mensaje de salvación, este mismo mensaje de libertad, con un hombre que estaba en estado terminal por cirrosis. Estaba postrado en una cama. Y cuando llegamos a este punto en el que le correspondía a él tomar su decisión, decidir si quería o no quería pedirle a Cristo que perdonara su pecado y le regalara su libertad, ¿qué creen que me dijo? No tengo de otra. Este señor balbuceaba. No, pero eso se lo entendí perfecto. No tengo de otra, me dijo. Tal vez tú sientes lo mismo hoy y piensas, no tengo de otra. Pero te quiero dar la misma respuesta que le di a él. Sí tienes de otra. También puedes elegir no arrepentirte y puedes decidir no pedirle a Cristo que te compre por alto precio. De hecho, muchísimas personas eligen la opción de no pedir perdón por su pecado a Cristo. Y muchos otros dejan esta decisión para después. ¿Y qué crees? Ese después nunca llega. Mientras preparaba este mensaje, estuve orando por ti, por todos los que nos visitan esta noche. Y mi oración por ti estas últimas semanas ha sido que Dios ponga la misma respuesta en tu corazón que la respuesta que puso en el corazón de ese hombre que murió de cirrosis. Sí quiero, dijo él. Sí quiero que Cristo pague el precio de mi libertad. Eso clamo a Dios por ti, que entiendas la gravedad de tu pecado, las consecuencias de quedarte siendo esclavo de Satanás, las consecuencias de no ser comprado por Cristo Y esas consecuencias son que pasarás la eternidad en el infierno y que serás esclavo por la eternidad. Y sabes que yo le ruego a Dios, que tú puedas entender eso y eso te lleve a los pies de Cristo hoy, esta noche. Que te arrepientas de tu pecado y quieras pedirle que te compre y te dé la libertad que Dios quiere darte. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, yo te agradezco. Gracias por darnos este mensaje de libertad. Gracias por decirnos a través de tu palabra que de alguna manera te dio gran gusto salvarnos, Señor, aunque esto costara la vida y la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Padre, yo te pido que por medio de tu Espíritu nos convenzas de pecado y nos lleves al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a entender que la salvación y la verdadera libertad que tú nos das está solamente en Jesucristo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.